Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con las cosas del Barcelona. Está ya Manolo Oliveros en Barcelona, en la ciudad condal. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ahora me cuentas cosas del partido. Antes quería aclarar un poco esto que ha pasado con Resach, que bueno, sí. A mí me parece que es uno de los tipos más trascendentes en el Barcelona de los últimos años, que tiene mucha importancia todo lo que diga. Está escuchando también José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Tal.
¿Todo bien?
Muy bien, sí.
Bueno, cuéntalo, lo iba a contar yo, pero mejor cuéntalo tú, porque parece que este discurso de Resat, bueno, en el que dice, por ejemplo, dice Leo Messi, lo que se ha transcribido a través de la web y de la entrevista que han publicado los compañeros de Regio 7, dice Leo Messi, se le juntaron muchas cosas de golpe el año pasado, el hijo, la mujer, Hacienda, la lesión, el Mundial, la familia, antes comía en el club y descansaba después, pero me parece que el año pasado Messi comió más pizzas de las que quería o debía. Dice de Luis Enrique, un defecto, ha empezado con demasiadas normas, el que no entrena no juega. De acuerdo, pero veremos qué pasa cuando no entrene Messi y lo necesite. De Olofeu muy bueno, pero quizá lo tiene un poco demasiado creído. La ruptura entre Pep Guardiola y Tito Vilanova. El conflicto surge cuando Tito acepta entrenar al primer equipo. De entrada Pep parecía que lo había aceptado, pero el entorno le llenó la cabeza. Y es que ambos tenían una oferta para entrenar al Manchester United, una vez pasado el año sabático, que también tenían pagado. La cosa empeoró en Nueva York cuando Tito fue a una clínica a hacerse un tratamiento oncológico y Pep, que entonces vivía allí con su familia, no lo visitó nunca. Y eso que sabía que estaba allí porque las dos mujeres coincidieron. Koeman, le fichamos como interior o centrocampista, pero en aquella posición era una patata. Real Madrid, Florentino Pérez. Florentino mira el mercado mundial y quiere un equipo galáctico de escaparate. Del Bosque y María son muy feos para el Madrid. Nada que ver con Kroos o James. Florentino busca vender marca internacional. Esto supuestamente, Minguella, supuestamente, digo, que vamos a escuchar a Resat ahora. ¿Dónde fue?
Bueno, yo la verdad es que lo que yo sé, es decir, por los indicios, esto no fue una entrevista, sino que fue una cena con un grupo de personas de Gerona que viven en Barcelona y trabajan en Barcelona, empresarios, abogados, en fin, gente
ilustre y bien formada,
de posibles.
Sí, y que cada una vez al mes hacen desde hace años una cena en un hotel e invitan a una persona de la política, de empresarios, del fútbol, de los periodismos, y allí pues se charla y de forma distendida pues se da una explicación previa el personaje y luego pues los comensales hacen preguntas sobre el tema que concierne, ¿no? Lo digo porque yo estuve ahí hace un año.
¿Sí?
Y luego hay uno de ellos que hace como un resumen y al cabo de un tiempo hacen un libro. Es decir, yo tengo incluso un libro de 10 o 12 de estos personajes en el que se ve lo que ha pasado durante estas cenas. Entonces, cuando yo fui, al cabo de un tiempo, el señor Calzada, que es el presidente de esto, un señor que fue presidente de la Caixa de Girona, además un hombre que estuvo en Convergencia, creo que sigue en Convergencia, muy amable, muy educado, me dijo, oye, ¿podrías conseguir que viniese Reixac? Bueno, se lo voy a decir, hombre, esto es una cosa amable y tal. Bueno, se lo dije a Reixac en verano, Reixac estaba creo que en Montañá o así, me dijo, bueno, pues en septiembre hablamos, y efectivamente, pues uno aceptó ir. Yo fui a recogerle a su casa, lo llevé al restaurante Hotel Este, estuve un rato allí en la presentación y tal, y luego como yo tenía una obligación previa, pues me fui, pero bueno, lo que dijo allí, pues conociendo a Reixac, que hemos coincidido en muchos actos parecidos o de este tipo, bueno, pues de forma distendida, en plan de hablar coloquialmente como se habla de fútbol entre gente pues normal, pues tocó todos estos temas y los tocó de esta forma que lo hace él, ¿no? Messi
no, tuvo... ¿No te suena raro que dijera esta cosa?
No, por ejemplo, lo de Messi es que me suena perfecto, ¿no? Tuvo problemas, la mujer, tal, tema fiscal, no sé qué, y para terminar, quizás que comió demasiadas pizzas, ¿me entiendes? Es decir, es que me clava perfectamente, pero...
Es que es así de natural.
Claro, o sea, pero no. Lo que no creo, vaya, estoy seguro, pero que es que Rey Sac haya dado una entrevista, porque yo, en los años que conozco, y no sé ni quién firma este escrito, en los años que conozco, yo no recuerdo que Rey Sac haya dado una entrevista de este tipo.
No, la entrevista la firma Lluís Busquets, que no es periodista, es un colaborador del diario de Girona, filólogo y profesor de universidad. Bueno, pero te pregunto una cosa, que has dicho antes que luego se publica un estrato de la conversación que me han tenido allí, os dicen, oye, ¿se va a publicar lo que digáis aquí? ¿O no dicen nada y luego lo publican?
No, pero lo dicen, no solo lo dicen, sino que hacen un libro, cada 10 o 12 personajes.
Joder, pásanos el libro.
Y te lo mandan, no sé, pues yo lo tengo.
Tú estabas, perdona, Minguella, estabas también en una cena que también fuimos en el Paseo de Gracia, que estaba Pamies, estaba Reixac. ¿Estabas aquella noche?
Sí, yo creo
Pues también se habla de todo y
claro,
no pasa nada, no pasa nada.
Extendido.
Luego ellos lo transcriben y
ves,
tal.
Lo ves en un titular y... Creo que el próximo invitado de esta cena, o sea, que para el nivel de estas cenas a las que va Minguella, es el presidente de Unión Fenosa. O sea que...
posiblemente.
Que no va allí cualquiera.
Bueno, les gusta rodearse de gente popular, famosa, escritores y tal y todo eso, y después se lo pasan bien, comen, cenan, hablan de todo un poco y después lo transcriben allá en un blog y no pasa nada.
Además, de Luis Enrique, yo recuerdo que desde el primer momento Charlie tuvo la... Dice, bueno, yo Luis Enrique lo conozco cuando era jugador, que él estaba de segundo entrenador en el Barça, o de ayudante de Cruyff. Dice, bueno, él tiene su manera de ser, tal, o sé qué, tendrá que adaptarse aquí, pero lo dice como de la forma más natural, es decir, no es ni nada contra Luis Enrique. Es decir, Reixac no tiene normalmente... mala fe cuando dice las cosas, y cuando tiene que decir una cosa que cree que va a hacer daño, no la dice.
Sí. ¿Esto que fue en verano entonces, en agosto o qué?
Yo creo que fue en septiembre. No, en agosto seguro que no.
El 4 de septiembre.
El 4 de septiembre. Yo no lo sabía, pero sé que en agosto lo estuve buscando.
Que luego tú te fuiste a la tele.
Y luego me fui a la tele, por eso ya no estuve en el detalle de esto.
Desde septiembre, que lo ha estado Gemma Santos mirando, está en internet. Todo esto está en internet.
Sí.
Pues está en internet.
Y es extenso,
conocido porque aparece en un libro, en un diario impreso.
Es súper interesante, Corrochano. Si tú lo lees, no sé si lo has leído
en castellano, en catalán.
Pero es súper interesante de las vivencias de Reixac, de toda la vida, claro. Es que desde que era un crío está en el Barça y claro, se rodea de esta gente le pregunta y él habla y habla y es así de
natural. Mira, por ejemplo, dice de fútbol, del tiquitaca, dice, la gente nos atribuye a Johan Cruyff y a mí el invento del tiquitaca, pero no, el tiquitaca por sí mismo no es nada, nosotros hacíamos rondos, ahora Simeone también hace rondos, pero desde otra perspectiva, la nuestra, que los mediocentros roben la pelota siempre que puedan, desconstruyendo el juego del otro.
Te lo pasarías en grande,
hombre,
cenando con Charlie.
Lo que pasa es que llama más la atención que diga que a lo mejor comió muchas pizzas, pues claro que llama para la atención.
Claro, pues igual es verdad.
Bueno,
no, pero es que esto lo dijo
yo
conociendo a Charlie, para terminar la frase, ¿entiendes? Es
decir, sí, de remate, ¿no?
Y él dice, ¿y ahora cómo acabo esto? Bueno, solamente comió demasiadas pizzas, ya está, pero sin ninguna. Además, fíjate, en el caso de Leo, él fue un elemento clave para que Leo se quedase, porque ya se ha explicado muchas veces,
allí
lo teníamos y tal, no sé qué, y hasta que no contacté con Charlie, dijo, oye, tú vamos a decidir esto, y él dijo, adelante, si no, solamente se habría vuelto a Argentina y no sé lo que
José
habría
María,
pasado.
Con Luis Enrique no coincidió como jugador y el segundo de Johan Cruyff. Cuando vino Luis Enrique, que le ficharon ellos, ya se habían ido y el que estaba era Robson. Después él continuó en el club, como sabes,
exacto,
y le conoció de jugador.
Bueno, quizás sí, no sé, pero como él dice, yo lo conozco cuando era jugador y tal, y cuenta esto, y claro, tiene un carácter especial, pero no lo dice en plan peyorativo, lo dice pues como es uno, ¿no? Es decir, cada uno es así, Luis Enrique.
Porque es verdad, es verdad.
Exactamente.
Y él lo dijo Luis Enrique cuando se presentó, dice, aquí quien no entrena no juega y tal. Dice, sí, ya verás cuando Leo Messi deje de entrenar, dirá a ver si juega o no juega.
A ver si no juega, claro.
Muy bien, Minguella, que
nada,
tío ilustre que conoces. Un abrazo,
Muy fuerte.
Hasta luego. Bueno, este es Charlie Reixac en declaraciones a Catalunya Radio.
Aparte de que no di ningún permiso, no dije nada. Tal vez dijera, oye, mira, puede que Luis Enrique lo que hace es poner demasiadas normas, porque cuando más normas pones, más problemas tienes. Pero quiero decir que incluso hasta con esto no le veo ningún problema. Imagínate por cómo soy y porque siempre hago broma, pero imagínate que alguien dijera, veo a Messi más redondito que antes, y ahora puede ser que coma más fichas que antes. Alguna paría de estas puede haber pasado. Pero quiero decir con esto, no te lo puedo aclarar porque no me acuerdo, pero si es así, y yo me lo tomo a broma.
Bueno, pues la explicación de Minguella vale con también lo que acabamos de escuchar de Reixac. Oye, del partido que ya están escuchando Emilio Pérez de Roza y Miguel Rico para hablar un poco del Barcelona, si quieren decir algo de este asunto de Reixac, declaraciones de los jugadores. Ha sido un partido, he dicho yo, poco brillante, pero muy efectivo, ¿eh?
Bueno, sí, ha jugado a ratos el Barça, la verdad es que es muy superior al Granada, pero ha pasado por momentos en que parecía que estaba sesteando y tal. Solamente el buen hacer de Rakitic, Suárez, que ha trabajado muchísimo y además ha tenido la generosidad de dar un gol a Leo Messi y marcar el otro. Pero fíjate que con 1-2 en el marcador parecía que se había abierto el partido hasta que llegó ese gol de Messi, que a lo mejor estaba casi en fuera de juego o en fuera de juego. La verdad es que ha sido un resultado muy bueno, lo mejor ha sido el resultado. El Barça no ha estado brillante, ha estado bien Rakitic, Luis Suárez, Claudio Bravo. Y después en la zona mixta hablaban Bartra y Rakitic, impresiones que recogía nuestra compañera Silvia Ortiz.
No, sí, por supuesto, creo que el campo no nos ha ayudado mucho, pero bueno, creo que hay que destacar el trabajo del equipo, que hemos trabajado desde el principio muy bien, muy fuerte. Creo que hemos merecido esa victoria y ha sido muy importante para nosotros seguir sumando.
Hoy, Iván, una asistencia, un gol, no sé si te has encontrado más cómodo que en otros partidos.
Bueno, cuando se marca y tienes una asistencia, sí, pero yo me siento siempre muy cómodo jugando aquí porque todo va muy bien. Estoy muy contento, por supuesto, un partido, bueno, muy completo y, bueno, quiero seguir así.
¿Qué influencia ha tenido el césped y el estado del césped?
Bueno, lo habéis visto vosotros también, bueno... Es decir, da pena a veces a lo mejor jugar en un campo así, pero bueno, creo que ha sido importante trabajarlo de la mejor forma posible y creo que lo hemos conseguido.
Sí, la verdad que bueno, sabíamos que sería un partido complicado, un partido que bueno, también veníamos de jugar Champions, ahora vamos a Copa. Era un partido así que sabíamos que no sería nada fácil, pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo, el oficio que hemos tenido y creo que es importante, no es por... Tres puntos importantes que son más de lo que se llega a pensar.
¿Mañana puede ser una jornada propicia para recortarle puntos al líder, recibe el Villarreal en casa?
Sí, está claro y somos conscientes que si nosotros hacemos nuestro trabajo, como hemos hecho hoy, luego ya se verá lo que pasa y vamos a ver lo que pasa mañana.
Rakitic para mí el mejor del partido y Bartra, al que le han pitado un penalti sobre Las. El Barça ha jugado con Bravo, Alba, Bartra, Mathieu, Alves, Rakitic, Xavi, Mascherano y arriba Suárez, Messi y Neymar. Luego salió Rafinha por... Rafinha por, ayúdame Manolo, que he puesto aquí Messi y no es Messi seguro.
Rafinha, Xavi.
Rafinha por Xavi, he puesto Xavi. Messi. Y cuando lo he visto, he dicho, esto hubiera abierto por ahí. Rafinha por
tremendo.
Xavi, Busquets por Mathieu y Pedro por Luis Suárez. Bueno, sí. Está Emilio Pérez de Roza. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Miguel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Es que me he puesto Rafinha por Messi y digo, o sea, hubiera empezado por aquí si hubiera sido Rafinha por Messi, ha sido por Xavi.
Xavi.
¿Qué decir del partido? Yo digo que no mucho brillo, pero en un campo que estaba muy mal, por lo que han dicho los dos, ¿no?
Sí. Debe ser verdad que el campo estaba fatal, porque no solo lo han dicho los del Barça, que pueden usarlo de argumento para el fútbol deslucido que ha hecho, pero también lo ha comentado Abel. Bueno, aún así, me parece poco fútbol del Barcelona, asumiendo que el campo estuviera tan mal. No, a mí no me ha gustado, le he visto... casi todo el partido sin medio centro, con Mascherano muy atrás. Supongo que es por esa teoría que luego ha explicado Luis Enrique en la sala de prensa para jugar más directo, pero es verdad que en el centro del campo se perdía siempre una opción de pase porque no había nadie y eso le quitaba control al Barça. Bueno, ha ganado, vamos a decir, porque ha tenido superioridad en la cualidad individual de los futbolistas, pero no será de los partidos que pasen a la historia esta temporada. En fin, me ha parecido más el Barça de la primera parte de la temporada que de la racha de los 11 partidos seguidos ganados.
Emilio, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que era un partido incómodo, era un partido puesto ahí poco con calzador entre una Champions apasionante en Manchester... Y el partidazo que viene la semana que viene de Villarreal, ¿no? Realmente da la sensación de que son los típicos partidos que un equipo como el Barça pues trata de resolver con una faena de Aliño, como dice Miguel, con probablemente utilizando más las individualidades que el equipo y probablemente también utilizando zarpazos en lugar de un fútbol continuo y 90 minutos de fútbol. Yo cuando realmente he visto el campo, el terreno de juego, pues me he acordado de que, no sé, me parece que hace un par de domingos hablamos precisamente de esto, ¿no? De cómo están los terrenos de juego, de que y de que la liga o la federación o quien sea, pues van hablando de cánticos y de insultos y de todo lo que queramos, pero el lugar, el teatro, el escenario donde se juega fútbol da la sensación de que a nadie le preocupa.
Pues
¿no?
Tienes razón,
que,
es otra cosa que debería estar bien en todos los sitios.
Recuerdo cuando lo he visto el partido, he visto cómo estaba, recuerdo que me parece que habíamos comentado, no sé si fue José Joaquín Brotón o alguien así que sacó el tema este en el sentido de que es muy lamentable que sea así, ¿no? Y a veces, solo a veces, tienes un poco la sensación de que a los grandes equipos, los equipos así pequeños, pues utilizan hasta este tipo de artimañas para ver si les sale bien y les amargan una tarde, ¿no?
Pero me parece que no es el caso del Granada, ¿eh?
No, pero que quiero decirte que al Barcelona en más de una ocasión creo recordar, no sé qué, este año también un técnico que hizo entrenar al equipo la noche antes o la tarde antes para machacar más el campo y
sí,
cosas así,
dejar la hierba alta y esas cosas.
Exacto. Bueno,
¿de quién habláis?
Sombras de la Liga de Fútbol Profesional.
Perdón un segundo, Manuel, ¿de quién habláis?
No, es que no recuerdo quién era, pero...
No, pero que se hace, que dejan la hierba más alta.
Exacto, para... recuerdo que el día es... antes de que el Barça jugara el no sé dónde, pues el entrenador había...
¿De verdad no os acordáis o no lo queréis decir?
No, yo no me acuerdo.
Yo te decía lo de la Liga Corro, habéis escuchado a Rakitic, ¿no?
Sí, sí.
Pero muy mal.
Sí, los jugadores de Granada también lo han dicho, ¿eh? Han dicho que hoy a lo mejor les ha favorecido.
No, pero muy mal, no el terreno de juego, que habéis escuchado muy mal a Rakitic.
Ah, sí,
porque,
sí.
Pobrecitos
claro,
míos. Los niños no tienen la culpa y
sí,
tal.
Sí, porque las zonas mixtas son un horror.
La zona
claro.
mixta, que era un horror.
Sí, sí, sí.
Que estaba lleno de gente, menos de prensa, estaba absolutamente
sí,
lleno
Sí, esto
de,
que está hablando Pablo González, que lo dice varias veces en los tiempos de juego, que hay que cuidar un poco el producto, que todo cuenta, todo vale.
Es que hay que empaquetarlo bien, sí.
Pero además, a ver, Corro, yo creo que hay que cuidar el producto, pero sobre todo, o sea, cuidémoslo como mínimo en aquello que no vale casi dinero, ¿no? O sea, es decir, es simplemente en el gusto, en la disciplina, en ser profesionales, en de verdad querer hacer las cosas.
Casi
bien,
debería ser la liga la que tuviera un equipo especial claro. que tratara los campos de todos claro, los estadios y dijera, claro. oye, ¿qué, tenéis un problema? Vamos a solucionarlo. Claro. Hay que traer césped.
No, pero es que además, si hablamos muchas veces de las propias tribunas de prensa, las propias cabinas de las radios, las propias salas de prensa,
como dice Oli,
incluso las zonas mixtas donde es que eso es un desastre, es que es lamentable que sea esto la Liga Española, de verdad.
Sí, estamos de acuerdo. Oye, bueno, viene el partido con el Villarreal. Ahora cuando termine con vosotros hemos quedado con Marcelino, uh-huh. Que tiene al Madrid y luego tiene al Villarreal. Pero ya dijo el otro día, y ahora le voy a preguntar, ya dijo el otro día, después del partido contra el Salzburgo, no van a jugar los amigos que han jugado contra el Red Bull Salzburgo, porque está pensando en el partido con el Barça. Ahora eso voy a preguntar, pero bueno... lo digo por si a lo mejor alguien cree que mañana el Villarreal le puede rascar al Madrid. Hombre, a lo mejor le gana o le empata, ¿eh? Pero yo creo que está más pensando en el partido del miércoles, de Copa, creo, ¿eh? Porque está un partido de jugar la final.
Claro, bueno, eso sería normal que hiciera ese planteamiento, pero es que el Villarreal juega con unos jugadores, tiene muy buena plantilla. Claro que hay unos mejores que otros. Pero yo veo al rival, al Villarreal, siempre un equipo capaz de complicarle la vida al más pintado.
Sí,
siempre.
Sí, tiene muy
sí,
buenos
pero jugadores. Realmente, a ver, realmente por más fondo de armario que tenga y mejor plantilla que tenga, es evidente que no es lo mismo que el Villarreal saque a su equipo titular en el
sí,
Bernabéu
claro,
mañana.
Como todos.
Que, bueno, pero más en el caso del Villarreal, da la sensación, por lo que podamos comentar, que jueguen unos, jueguen otros no. O sea, eso no es así, sobre todo, ya no te digo, en la delantera, como se guarda un par y saque...
Bueno, de momento no juega Cherisev, que no puede jugar, que es muy bueno. Claro. Y luego, no es lo mismo que juegue Vieto o no, porque Vieto...
Digamos que el Villarreal juega muy bien, pero no sería lo mismo si después del partido del Madrid, al cabo de 3 días, jugara o no contra el Barça. Si
no,
era la
después,
semana limpia, jugaría de otra manera
no,
muy distinta,
y después, Oli,
y con otra gente.
Y después, Oli, que muchas veces... ya no es solo la alineación, sino también es la intención. O sea, es decir, una cosa es salir mañana en el Bernabéu a jugar un partido para quererlo ganar, y otra cosa es salir al Bernabéu pensando
que se te pone muy en contra, Emilio, se te pone muy en contra los 15 minutos y dices tú, pues mira, macho, yo el esfuerzo lo voy a hacer en otro ya. día. Pero a lo mejor se te pone de cara y dices,
a ver,
lo que es evidente
es que si el Barcelona necesita, bueno, necesita muchas cosas, pero necesita sobre todo que el Madrid pinche un día. Y mañana... pues el rival es un rival
Lo dices antes rival. Del Camp Nou, lo dices, ¿no?
Claro,
antes
del Camp Nou. Es un señor rival, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lógico y normal que los barcelonistas pues tengan un poco la sensación de decir, hombre, mira, oye, igual le pasa algo.
Sí, pero un poquito. Eso
vamos a ver lo que poquito, bueno, ¿qué es fútbol, ¿eh? ¿Qué es fútbol? Y no
lo que es normal es que el Villarreal piense en su temporada, y su temporada pasa más por ser campeón de Copa que por puntuar mañana.
Evidentemente, está, le falta menos para eso que para el
está
otro.
Está a dos partidos de jugar una final. Claro. Es verdad que lleva dos goles de desventaja, pero un 2-0, yo lo llevo diciendo desde la primera noche, el Villarreal, la mejor versión del Villarreal se lo puede meter a cualquier equipo de la Liga Española. No te voy a decir sin ningún problema, pero tiene fútbol y futbolistas para hacer eso. Por lo tanto, es sí, sí, normal que jueguen con la perspectiva de su
está
temporada.
Condicionado el partido de mañana, sí. Si no juega el miércoles, seguro.
Oye, ¿queréis decir algo de lo de Reshad, que ha estado explicando Minguella, lo de estas declaraciones que él dice que no son de entrevista, pero que parece que sí las dijo en una reunión en el mes de septiembre, que han trascendido ahora? ¿Os ha parecido? ¿Está Reshad por encima del bien y del mal para decir cualquier cosa a esto? ¿O le crea algún problema al Barcelona o a él?
Hombre, no, yo creo que se publiquen estas cosas, y no estoy criticando a quien las haya publicado, no ayudan en nada, y las diga quien las diga. Desconozco el contexto de esa conversación. Todas las cosas que se han publicado me parece muy posible que las haya dicho Reshad, pero también estaba escuchando antes a Minguella y a Oli. Creo que lo dice en un tono distendido.
Claro, pero en una cena en con papel, alguien que te invita.
Pero claro, esto
como
cuando...
Como si me invitara a mí, me habla de lo mismo.
Cuando lo que hablas se escribe, pues el tono no se suele... O no se
pero
puede
él no ha concedido ninguna entrevista a Rey José, ni al diario de Girona,
no sé,
ni a nadie.
Sí,
de
sí,
eso,
no, yo entiendo, he oído las dos versiones, también he leído lo que han dicho los colegas que han... hicieron esa entrevista o esa reunión o ese debate, no sé exactamente cómo definirlo. Sí, claro, no es lo mismo en un off the record que una declaración oficial. Sí.
Que pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
No es el tono que se utilizaría. Mira, por ejemplo, pero vamos, no es lo mejor que puede pasar que se hagan estos comentarios, aunque sean en coña, o que trasciendan, porque una cosa es lo que queda entre cuatro paredes y otra es lo que se hace público y alcanza la dimensión que ya está alcanzando.
Mañana portada del diario Sport, perdón, es un segundo que la digo, Emilio, es, bueno, enganchados a la Liga, arriba, grande y tal, y abajo, Reshad monta un lío en el Barça. Explosivas declaraciones del miembro de la comisión técnica.
A mí me parece una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. A mí me parece un auténtico disparate.
¿El qué exactamente?
A mí me parece... ¿Perdón?
¿El qué exactamente? ¿Las declaraciones o que se publiquen?
No. A ver, un momento. El señor Reshad sabe dónde va. Todos nosotros hemos sido invitados a un lugar así. Y todos nosotros sabemos que todo lo que dices en un coloquio de esos es perfectamente susceptible de que salga publicado, de que salga aireado, sí, de que salga en radio, de que salga en televisión. Absolutamente todos nosotros. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el señor Reshad, y en ese sentido, pues, por ejemplo, el amigo José María Minguella, pues, también se lo toma de esta manera tan desenfadada, que me parece muy bien, pero el señor Reshad, lleva toda la vida haciendo estas cosas, ¿no? Y de la misma manera que lleva toda la vida vinculado al Barcelona. Entonces, el señor Reshad es asesor del presidente del Barcelona. En estos momentos es miembro de una comisión deportiva. O sea, todas esas cosas que dice son auténticos disparates respecto a su papel, respecto a lo que está viviendo el Barça, respecto a sus jugadores, respecto a su entrenador. O sea, a mí me parece increíble. O sea, evidentemente que no ha concedido ninguna entrevista a nadie, pero ha ido a un lugar que ha sido invitado, público, que se sabe que es, que muchas de esas escenas han sido reproducidas y que han aparecido incluso en el blog de uno de las personas que invita. Sí, que, sí. O sea, a mí me parece increíble, o sea, increíble entre otras razones porque es quien es, o sea, no es un señor externo que cae en paracaídas en una cena cualquiera. ¿Me entiendes?
La
y
rajada,
las cosas
la
que dice son
gorda,
realmente
¿cuál es
y las
la
cosas
rajada,
que dice
la
y las cosas que dice podemos decir si son verdad o son mentiras, probablemente son todas verdad, pero no las puede decir el señor Reshad a nivel público y va a un lugar donde tienen todo el derecho a comentar todo eso.
Pero ¿qué es lo más grave de lo que dice?
Pero, si quieres lo repasamos, o sea, primero ese señor es miembro del staff técnico del Fútbol Club Barcelona y critica durísimamente al entrenador.
No, dice que viene con unas normas
de su estrella. O sea, a mí me parece, bueno, Oli, que me parece muy bien, que todo lo que tú quieras, pero a mí me parece
hay maneras de verlos. Hay maneras de verlas todo, por y claro, favor. Porque son unas, o sea, son unas palabras y que vistas en un periódico invitan a todo tipo de interpretaciones.
Escritas es duro.
Yo entiendo.
No, pero conociendo, versión de que si las oyes, si las ves o si las escribes es distinto, no. Ese señor ha dicho eso.
Sí, porque ni tú ni yo escribimos como hablamos aquí. Porque sí, aquí podemos usar.
Yo trato de escribir como hablo.
No. Bueno, pues vale.
El tono no es la forma de hablar.
Porque el tono no es el mismo. Claro. Pero es igual. En cualquier caso, yo sí compartiría contigo que desde el cargo que tienes. Hay comentarios que son imprudentes porque corres el riesgo efectivamente de que se filtren, salgan y causen un daño que tú no has pretendido, pero al ser tú quien eres, se puede interpretar.
Que cuando hablamos, Miguel, cuando hablamos de filtrarse, cuando hablamos de una traición, cuando hablamos de un off the record, hablamos de algo muy distinto a eso donde ha ido.
Es que no sé, ya he empezado diciendo que no sabía exactamente qué era, si un coloquio, una charla, una cena.
No, es un coloquio que se hace semanalmente o cada 15 días en un hotel de Barcelona por gente importante o por profesionales o por empresarios de
gente
Girona
que viven en Barcelona
y que cada dos por tres invitan
se rodean
a
de gente guapa con los que hablan y ya está y
ya está, Oli, porque eso se puede utilizar porque es pregunta respuesta, porque es conversación, porque es charla.
El problema
es que Charlie está tan acostumbrado a esto pues que de vez en cuando sale, entonces nos asustamos. Bueno, Charlie no, evidentemente, porque está muy tranquilo.
Pero pregunta-respuesta no es de Lluís Busquets. Respuesta
no, es la conversación que tiene. Bueno,
porque la pregunta-respuesta es en los miembros de la cena.
Sí, bueno, yo creo, Emilio, que me parece bien. Además, habéis puesto cada uno un punto de vista de lo que puede pensar cada uno en un tema que corresponde casi tanto al periodismo como a los protagonistas de este invento, ¿no? Y ha pasado esto y mañana va a ser... Hoy es noticia y mañana va a ser noticia.
Estamos en que es una... Yo estoy en parte con Emilio en que puede ser una imprudencia. No creo que sea una imprudencia temeraria porque...
A mí personalmente me parece un esperpento que el señor Charles-Resac siga vinculado al Barcelona después de esto. O sea, lo siento. Y va a seguir, porque tal y como está el Barcelona, tal y como es la vinculación de señor Charles-Resac y el nivel que ha cogido dentro de la directiva actual, pues probablemente no pasará nada. Estupendo. Ahora, el pensamiento del señor Messi puede ser parecido a la frase del señor Faust, el pensamiento de Luis Enrique, que tienen pues una especie de jefe que piensa así de él, todo eso es así. Y eso, lo siento, pero hace a lo mejor un mes, aunque hubiera salido publicado esto, no se sabía. Ahora se sabe. Y me parece realmente vergonzoso que eso sea así.
Mañana seguimos hablando de esto, seguro que os agradezco mucho las opiniones que habéis vertido. Miguel, un abrazo hasta mañana, ¿eh?
Buenas noches, hasta mañana.
Emilio, muchas gracias, como siempre. Adiós, un abrazo hasta mañana. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
Felices sueños.
Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ganó el Barça 3-1 en Granada. El miércoles el Villarreal. Mañana el Villarreal juega con el Madrid. De eso vamos a hablar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Está rodeada de niños y sería bonito que los niños les vayamos inculcando que sigan escuchando la radio, ¿verdad?
O sea, cada vez que vengo a la guardería que lo traigo o que hacemos un viaje, va siempre escuchando la radio.
Mira
que...
Como puede ver, vengo solo en el coche y parece que estás escuchando una voz, parece que como que vas acompañado.
Tú también eres nuestra compañía.
COPE. Estar informado.
Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes, y ahora la revolucionaria Nutrigena sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga ahora Nutrigena en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles, y con motivo de su lanzamiento, disfrútala durante 6 meses gratuitamente.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com. Tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 9 de la noche, un partido muy bonito. Real Madrid-Villarreal. Suena muy bien con el Real Madrid líder, un punto por delante del Barcelona, y el Villarreal sexto con 44. Pero es que el miércoles juega el Villarreal con el Barça. Y vamos a preguntar ahora para dónde va a mirar. Antes, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, esta es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Primero noticias y luego comenta los temas más trascendentes, que le vamos a escuchar dentro de un rato a Ancelotti también.
Bueno, deportivas, solo recupera Ancelotti a Coentrao, lo que venimos comentando a lo largo de la semana. Como veníamos diciendo, Modric, aunque se ha entrenado bien, aunque superó esa prueba anteayer, se le ha reservado. Ha dicho Ancelotti que va a jugar, va a tener minutos el próximo 10 de marzo contra el Schalke. Veremos a ver si al final viaja a Bilbao el próximo fin de semana. Recordemos que Ramos también podría reaparecer frente al Athletic, y también que Kedira se espera que la próxima semana se una al trabajo de grupo. James va como un tiro, ha empezado a realizar carrera continua, quiere llegar al Barça aunque lo tiene complicado, así que si todo va bien, igual el próximo fin de semana ya solo está el colombiano de baja. Por lo demás, nombres propios, ha dicho Ancelotti que Isco es titular, que es innegociable su presencia en el 11.
Van quedando pocos, ¿eh?
Claro, si es innegociable la titularidad de la BBC, Isco, más Isco,
Kroos, pues, se supone, ¿no?
Hay tres para dos puestos, dejando fuera a Lucas Silva, pues entre...
Bueno, la próxima pregunta, ¿a quién te apetezca saber?
Yo por Kroos.
Por Kroos, ¿no? ¿Kroos es inamovible?
El viernes que viene preguntamos por Kroos, y si es inamovible, pues ya solo quedan Modric y James para un puesto, dejando fuera a Lucas Silva. Y esperemos que no venga Pogba, porque si no va a haber que jugar con tres defensas o sin portero.
Sí, sí.
Pero bueno, y luego pues está el asunto estrella de la semana, ¿no? La cena que tuvo lugar el pasado jueves. En una primera respuesta da la impresión de que Ancelotti pudiera estar algo molesto. Decía el italiano, esto es un problema de los jugadores, no mío. Y luego se le ha repreguntado, y como decías en la introducción del programa, pues ha sacado a la manguera el bombero Ancelotti y ha apagado el fuego de inmediato. No sé si de puertas para adentro va a haber algún tipo de sanción para los que salieron del restaurante tarde, porque alguno tenía que entrenar a primera hora. Yo creo que no, sinceramente, no me cuadra con la forma de entender esto de Ancelotti, pero como siempre, muy inteligente, muy listo, apoyando la iniciativa del vestuario y de esa conjura de cara a las 14 últimas jornadas que faltan en el campeonato nacional.
Vale, he visto que Ramos está en Florencia, está de permiso, ¿no?, recuperándose.
Sí, 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 vale. Todo va bien, está recortando plazos, si viaja a Bilbao la próxima semana, pues esas 5 o 6 semanas que se predijeron inicialmente se quedarían en 4, y bueno, pues como vimos, Gessé y Ramos abandonaron tarde el restaurante, altas horas de la madrugada. Bueno, Gessé se entrenó con sus compañeros a las 11 y Ramos tenía día libre ya pactado.
¿Mañana qué dices? ¿Algún cambio o qué?
Yo creo que no. Yo, además, se le ha preguntado a Ancelotti si tiene previsto hacer rotaciones de aquí al Barça. La verdad es que tiene poco sentido, creo yo, porque ahora las semanas son largas, se puede recuperar los jugadores sin problema. Fíjate que del domingo no vuelven a jugar hasta el sábado en San Mamés, y yo creo que lo normal es que por tercera vez consecutiva Ancelotti repita el mismo equipo, el que jugó en Alemania, el que ganó el pasado fin de semana en el Martínez Valero ante el Elche, es decir, con Lucas Silva completando el centro del campo, con la BBC arriba, y yo creo que con la misma defensa, ¿no? No creo que entre Arbeloa, yo creo jugar a Carvajal, repetirán Varane, Pepe y Marcelo de lateral izquierdo.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Ancelotti y luego Marcelino. Ancelotti sobre la cena.
No me han pedido el permiso. No veo por qué un jugador tiene que pedir permiso para hacer una cena. Creo que fue una cena muy bonita, porque cuando el equipo se reúne por esto, creo que es bueno para el ambiente. Y después, por esto, estoy contento. Ha vuelto al entrenamiento del viernes muy bien, sin problema, con alegría.
No sé cómo ve que algunos jugadores terminasen la cena de la plantilla el otro día altas horas de la madrugada, algunos de ellos, como Gessé, teniendo entrenamiento 6 horas después.
Lo entiendo, como siempre, que es un problema de los jugadores y no mío.
Bueno, saludemos al entrenador del Villarreal, que está haciendo muy bien las cosas, como siempre. Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Kai, buenas noches.
Tengo aquí una lista que si la ves me cuelgas de las preguntas que tengo. Tengo un montón de cosas que preguntarte porque esto es como el Corte Inglés, los 7 días de oro de la temporada, UEFA, Liga y Copa. Y además cosas muy trascendentes. Primero, enhorabuena por la clasificación para la siguiente eliminatoria de la Europa League.
Gracias.
Y por ahí casi empiezo, ¿no? Que el Sevilla, que yo creo que no, ni al Sevilla ni a vosotros os ha gustado mucho.
No, yo creo que bueno, cuando juegas una competición europea, pues tienes preferencia porque te toque un equipo de otro país.
Cosas que no ves habitualmente, ¿no?
Sí, yo creo que para los futbolistas es más motivante, un escenario nuevo, adversarios nuevos, el hecho de salir de lo cotidiano.
Y aparte, bueno, pues, estos son los campeones, aparte, que es que son buenos, porque que si dicen son de casa, pero no son tan buenos, porque estos son buenos.
Sí, pero bueno, evidentemente son los campeones, son los favoritos, son muy buenos, no por eso nosotros consideramos que no tenemos opciones, pero sí que preferiríamos un equipo de fuera, porque va a parecer más una eliminatoria de Copa del Rey que de Europa League.
Tú estuviste en el Sevilla. ¿Ganas de allí demostrar algo o no tienes que demostrar nada? No tienes que demostrar nada, ya lo sé, pero si tienes alguna cosa ahí pendiente o ninguna.
No tengo nada.
Nada especial, ¿no?
No. Ahí me atendieron, comportaron muy bien conmigo. Con la gente del club tengo un muy buen trato, que siempre se agradece, ¿no? Porque los resultados no, en aquella etapa no fueron satisfactorios, que además nosotros teníamos mucha ilusión, en aquel proyecto, pero bueno, el fútbol es así, las cosas no salieron bien, pero eso no es ningún impedimento para que hayamos tenido una muy buena relación a nivel personal y profesional y la mantengamos en el primer sentido.
Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita. Ahora cogerla, metes en el cajón, porque ahora viene la Liga y viene la Copa. Y la Liga, claro, la Liga es el Madrid. Después del partido contra el Salzburgo dijiste, algunos de los que han jugado hoy no van a jugar. Yo no sé qué vas a hacer, pero ¿alguno lo puede entender como que va a jugar gente que es más suplente porque luego viene el Barça? Vas a decir que no.
A ver, nosotros, pues tienes que pensar en el partido inmediato y luego en el posterior. El partido inmediato jugamos un partido de Liga y en el partido del jueves es de Copa del Rey, no es de Liga. Y es el último partido que nos queda para jugar una final. Entonces, bueno, es muy difícil porque el Barça tiene una diferencia más dos, pero bueno, la vamos a pelear. Y entonces, como establecemos una prioridad, pues haremos lo que consideramos oportuno para el partido del Madrid y para el partido del Madrid.
Vamos, es que te has explicado perfectamente, lo ha entendido todo el mundo, que el partido contra el Barça te da acceso a un título directamente. Y el otro es un partido de Liga, en el que estáis peleando por un reto, ¿no? Que es estar en Europa seguramente el año que viene, pero que el importante es el del jueves.
A ver, el importante son los dos. Lo que es que uno tiene, pues estamos en una situación muy buena y aún nos quedarían, creo, si no me equivoco, 13 jornadas de Liga. De esas 13 jornadas de Liga que nos quedarían, ya nos habríamos enfrentado al Madrid y al Barça, con lo que eso implica. Y Copa del Rey tenemos un partido muy, 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 muy difícil, pero ese partido nos da la opción de jugar una final contra el Atlético de Bilbao español.
Sí, está claro.
Que también nos daría la opción, pues, bueno, de por lo menos tener el 50% de posibilidades de luchar por un título. Entonces, pues bueno, yo creo que es blanco y en botella.
Sí, está muy claro. El Madrid. Yo creo que al Madrid le miden pocos, con respeto para todos, le miden pocos equipos, pocos. O sea, tiene, pues sí, el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Champions. Yo creo que el Villarreal, pero a lo mejor en otro momento de la temporada también le medía, y a lo mejor estando también otros jugadores importantes como Bruno, en mi opinión. Pero ¿tú crees que ellos están ya bien? ¿Crees que el Madrid, o que todavía no le han medido bien, después del 4-0 no le ha medido nadie?
A ver, tampoco, no sé, porque no me he fijado mucho, no tengo una base para analizar eso. A ver, tuvo una época extraordinaria, pero quizás antes del periodo vacacional ya había, no estaba al mismo nivel. Porque es que es muy difícil mantener un nivel altísimo durante 9 o 10 meses de competición y estando en 3 competiciones, sobre la madre que tuvo el campeonato del mundo en 4 a la vez, que... Yo creo que es muy difícil, muy, 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 por muy buenos futbolistas que seas, los jugadores son seres humanos.
¿Te parece trascendente, un par de preguntas y termino, Marcelo, ¿te parece trascendente que tenga un día y 5 horas más el Barça para el partido de semifinales, de descanso?
No lo entiendo. No. A ver, podríamos decir que nosotros en el partido de ida también tuvimos un día más que el Barça, se podría decir eso. Y a lo mejor pues sí que se va a ganar en este sentido. Pero la verdad es que, sabiendo que nosotros somos el Villarreal, todavía desde nosotros, y no es llorar, no es ni lamentarse nada, pero percibes que hay ciertos factores o ciertos detallitos que todavía tienden a mejorar a dar más facilidades al poderoso.
¿Te parece ventaja para el Barça, no?
Sí, evidentemente. Me parece ventaja eso, me parece ventaja que una pequeña ventaja que nos arbitre un árbitro internacional en un lado y en otro no. Y
¿quién arbitra el juez, que no lo sé, Marcelino?
Borbalán.
¿Y el de ida fue?
El de ida fue Hernández. Sí. Entonces, bueno, son...
¿Y qué te parecería? ¿Que los dos tenían que ser internacionales o qué?
Pues, o los dos o ninguno.
Sí, que te parece que son detalles que condicionan un poco, ¿no?
No, ¿para qué? No sé, porque... ¿Por qué hay ese afán? Joder, si la ventaja tenías que dársela al pequeño para que hubiera más emoción.
¿Y esto a quién se lo dice? ¿Marcelino, en el club lo dices a alguien o no?
No, porque son pequeñitos detalles que tampoco yo los considero, sobre todo el descanso. El descanso sí que puede ser más importante, y nosotros, porque las circunstancias nos dicen que jugamos un partido contra el Real Madrid y porque tienes bajas y eso. Pero bueno, yo eso lo considero un poquito más importante. El detalle del árbitro, bueno, es un detalle puntual, pero no sé, no queda muy bonito.
Dicho queda. Y la última es más anecdótica. Estamos hablando aquí en Madrid de que el otro día se fueron a cenar los jugadores del Madrid y le hemos dado ahí el título de conjura. Se conjuran para ganar la Liga. Te quiero preguntar, ¿los jugadores del Villarreal van muchas veces a cenar o no? ¿Juntos?
No sé, teníamos que preguntar. Son muy tristes estos.
No hacen fiestas, ¿no?
No. La verdad es que no... No sé, irán, oye, que disfrutarán. Yo creo que cualquier
jugador. A ver si no te enteras, Marcelino, a ver si no te enteras.
No, porque no sé, no tengo necesidad de indagar porque nos ofrecen muy buena actitud y muy buen trabajo diario. Y entonces nosotros, como estamos tremendamente agradecidos a su comportamiento diario y a su nivel competitivo, pues yo creo que no tenemos para nada que estar pensando hacer de policías, ¿no?
Y a lo que iba, que si se conjura de verdad, tú has sido jugador y de los buenos, has sido mucho tiempo jugador internacional también, que si vale para algo, si se conjura la gente ahí en las cenas o esto.
Yo particularmente creo que está muy bien.
¿Sí?
Que se hace demasiadas pocas veces. Lo que es que, bueno, el calendario es tan apretado que prácticamente...
Hay que quedar a desayunar, no se puede ir a cenar, a desayunar.
No, yo creo que es mejor cenar. La cena es la... Es una comida que hacemos los españoles muy bien.
Muy bien hecha, sí, sí. Bueno, Marcelino, aquí hay un montón de gente en este grupo de la Reacción de Madrid que le encanta el Villarreal, le encanta como club, cómo se hacen las cosas, cómo juega el Villarreal. Las cosas que... ¿Tú crees que si no tuvieras Copa y Europa League peleabas por la Champions? ¿Por entrar en la Champions?
Yo creo que este año sí.
Sí, ¿no?
Porque el equipo, con respecto a la temporada pasada, es más competitivo, más maduro. Y tal como veo yo nuestro equipo, hombre, luego siempre pues las lesiones juegan un papel importante, ¿no?, en favor de unos o de otros, pero creo que si hubiéramos quedado de la Copa o de la Europa League, pues, o no la disputáramos como la temporada pasada, tendríamos más opciones. Mira, por ponerte un ejemplo, la temporada pasada el Athletic Bilbao jugó Champions y nosotros Europa League, quedando uno cuarto y otro sexto, y éramos de los ocho primeros los únicos dos equipos que no teníamos competición propia.
Lo dice todo. Que Marcelino, como siempre, gracias. Que disfrutemos del partido y vamos a ver la semana que viene, que es muy bonito, el Barça-Villarreal de semifinales. Un abrazo, gracias.
Muy bien.
Hasta luego. Marcelino, entrenador del Villarreal. Pedazo de club, no de equipo, de club. Bueno, más cosas de Carlo Ancelotti.
Siguiendo con lo de Isco, teniendo en cuenta el momento de forma que atraviesa, usted ya ha dicho que hay tres jugadores en el Real Madrid, los tres de arriba, que van a jugar siempre que estén sanos, sí o sí. Si Isco sigue a ese nivel, ¿también es innegociable su presencia en el 11?
Sí, innegociable. Si está bien, juega. No tengo esta idea de rotar para rotar. Creo que cada partido pensamos de poner el mejor equipo siempre, porque cada partido es importante. Antes de llegar a Barcelona tenemos que jugar 3 partidos de liga que serán muy, muy importantes, tanto cuanto el partido de Barcelona. Estos trabajos es muy complicado porque hay crítica a entrenador que no rotan, yo soy el ejemplo, y hay crítica a entrenador que rotan. Entonces, esta categoría no sabe cómo hacer. Creo que los últimos partidos que he jugado de la semana pasada han mostrado un Bale con una muy buena actitud, luchando, ganando, sacrificándose como todos los jugadores. Creo que va a seguir así porque necesitamos un Bale con siempre una actitud positiva.
Quería preguntarle por Luka Modric, si está para ser convocado, si es precipitado, si hay algún riesgo.
No está en la convocatoria, también se ha hecho una buena semana, ha trabajado bien con el equipo, está casi listo, pero queremos pensar de ponerlo el partido contra Schalke.
A las 9 de la noche está aquí Manolo Lama cantando y contando las cosas del partido Real Madrid-Villarreal en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Adelante, mis valientes! ¡Ni un paso atrás! ¡Llegó la hora! ¡Adelante!
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital. Energía en estado puro. Revital. Energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
¿Y yo a quién le reclamo esto?
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación mía, un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a ir con metralletas, además y con doble carga. Pero una cosa, sin fútbol no gana nadie. El Atlético Madrid lo hace y muy bien.
Yo creo que
es normal que un equipo se lo exija, y creo que nos ganamos esa situación de que cada derrota o cada partido mal jugado, la crítica sea fuerte.
Sevilla Atlético de Madrid, partidazo a las 7 de la tarde. Acaban de escuchar a Emery lo de las metralletas, y a Simeone también hablando de cómo está viviendo esta época de la temporada. Bueno, saludo a la gente que mañana les contará el partido. Está Oliva por ahí. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Y ha llegado a Sevilla, creo que han ido en avión. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Sí, va a venir en avión porque mañana después del partido parece que no había un ave fácil de coger de vuelta a la capital de España, y bueno, se han optado por el charter en una ciudad que desde luego es una maravilla porque hay 10 grados más que en Madrid.
Bueno, pues sí, la verdad que es un placer siempre estar en Sevilla, por supuesto. Oliva, cosas importantes de Emery y de la lista que ha dado, que hay algún jugador importante que se ha quedado fuera.
Sí, el entrenamiento de esta tarde ha deparado dos malas noticias. Bueno, una mala noticia para el equipo y una muy mala noticia para Deulofeu, que se queda por segunda vez consecutiva fuera de la convocatoria. Atención, porque hay caso de Deulofeu, un jugador que vino aquí para cargar de minutos su trayectoria en el Sevilla y jugar muchos partidos, que no ha tenido protagonismo y que ahora mismo atraviesa por un momento muy delicado. Lo dejó fuera del partido del jueves en Mönchengladbach. No ha gustado en el cuerpo técnico cómo encajó el asunto Gerard Deulofeu, no ha gustado sus formas ni su actitud, y por tanto, de nuevo le vuelve a dejar fuera a Unai Emery en un partido como el de mañana, en un escaparate como es el encuentro ante el Atlético de Madrid. Y la segunda noticia, Corro, tiene que ver con la falta de efectivos en defensa. No está Carrizo, se cae por unas molestias en el aductor izquierdo, y no está Pareja con molestias musculares. Tiene dos centrales sanos, Colo y Arribas, y no sería extraño que mañana pudiera meter o bien a Iborra y reconvertirlo ahí, meter también a Navarro, e incluso me cuentan que experimentar una defensa de 5 con 3 centrales, dos de ellos que no son habitualmente, pero que los metería atrás. Mm-hmm.
Y las noticias, Antonio, del Atlético, al margen la buena de que Saúl ha abandonado el hospital de Alemania y ya está de vuelta para Madrid.
Sí, al margen de esa buena noticia, que durante unos días nos ha tenido ahí un poco en vilo, ya está de vuelta, ya está felizmente para afrontar su recuperación. También Siqueira se quedó en la capital de España, sigue recuperándose de esa contractura. Y José María Jiménez, nos hemos enterado hoy, ayer sufrió una contractura en los isquios de su muslo derecho, también es baja, nos hemos enterado esta mañana después de que compareciera el Cholo Simeone en rueda de prensa. No está claro el equipo y no ha aprobado un once específico, pero sí ha dado algunas pistas, medio dejando claros algunas cosas en la rueda de prensa el Cholo. Yo me inclinaría por un once como ya bajo palos, en línea de cuatro para Juanfran, Miranda, Godín, Gámez, que parece que sí se perfila y se confirma como titular en el lateral izquierdo. Viene Coque en la expedición después de varios partidos ausentes y me da la impresión de que Coque va a jugar. En la otra banda hay una duda, Raúl García o Arda, Gaby y Thiago es en la medular, y arriba parece que Griezmann y Mandzukic se van a formar la pareja de ataque.
Ha quedado Oliva con Aleix Vidal, va a jugar, ¿no? Oliva, Aleix Vidal de titular, ¿no?
Lo juega todo. Lo juega y como todo, tiene sí. Un físico que es un portento, es sorprendente verle correr 90 minutos a la misma velocidad, desde el 1 al 90, tiene plaza fija, salvo que él nos cuente que no está como una moto, que es como suele estar.
Nos atiende a esta hora de la noche y se lo agradecemos un montón. Hola, Aleix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La mili, a ti ya te pilló que no se hacía, ¿no? Tú la mili no la has hecho, ¿no?
Bueno, yo no he hecho
servicio militar, mili, ¿no?
Y tampoco creo que
haga falta. Decir,
a mí realmente correr no me gusta, pero bueno, sé que es mi trabajo, lo que tengo que hacer, y al final, pues bueno.
Te digo esto, has oído a tu entrenador lo de las metralletas, ¿no?
Bueno, no vamos a salir con metralletas, pero...
Figurado, pero, que a mí me parece ya, que entra ya, dentro hombre, del lenguaje ya me imagino, futbolístico, ¿no?
Ya me imagino, hombre, hay que salir muy fuerte, ¿no? Para jugar contra el Atlético, ya sabemos todo el mundo que es un equipo que siempre te hace poner el listón muy alto en cuanto a intensidad y en cuanto a agresividad dentro del reglamento, y si no vas al límite, pues bueno, siempre acaban pasando por encima al rival.
¿De qué partido te imaginas? Ya, según estás hablando, es un partido en el que de alta tensión, ¿no? O sea, de muy fuerte, muy agresivo y a tope, ¿no?
Bueno, es lo que te digo, dentro del reglamento y del respeto al fútbol en general, pues todos los equipos siempre salen al máximo, ¿no? Sí. Está claro que el Atlético ya ha demostrado que es un equipo que no regala caramelos a los equipos, es un equipo que siempre va al límite de las acciones con mucha intensidad, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que venimos haciendo. De hecho, no sé si se ha comentado alguna vez que creo que somos el equipo con más faltas y con más tarjetas, pero bueno, eso al final tampoco tampoco importa mucho, ¿no? Lo que sí que es bueno es que eso quiere decir que juega los partidos con una intensidad que es muy alta, con una agresividad que también es importante, y al final, pues bueno, los resultados van saliendo.
Los dos venís de Alemania, pero venís con caras muy diferentes, ¿no? Vosotros con una sonrisa de oreja a oreja y el Atlético un poco preocupado. Vosotros con menos descanso que el Atlético de Madrid. No sé si ya a estas alturas eso empieza a ser trascendente o es más el estado de ánimo.
Bueno, al final yo creo que cuando tienes tres competiciones o dos, en este caso como el nuestro, desde principio de año y al final el cuerpo se acostumbra, ¿no? Yo personalmente el año pasado no las jugaba, este año las he empezado a jugar y me siento bien, ¿no? Yo creo que más que nada es lo que te digo, acostumbrarse a que el cuerpo tenga todos estos esfuerzos físicos. Es verdad que nosotros el otro día tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para poder pasar de ronda en la Europa League, porque el Borussia era un equipo que demostró en el Pizjuán que sabía muy bien a lo que jugaba y que no se iba a poner una eliminatoria muy complicada. Tuvimos la suerte de que merecidamente nos clasificamos y bueno, no la tuvo el Atlético de Madrid, pero estuve viendo el partido y tuvo ocasiones claras para ponerse por delante del marcador, quizá no, pero para sacar algo más, ¿no?
Aleix, a las 2 de la tarde es posible que estéis a 8 puntos del Valencia, es posible, ¿eh? No sé cómo va a terminar el partido, y que os obliga mucho, ¿no?, en la pelea de la cuarta plaza, que parece que a la afición es evidente que es lo que le pone, ¿no?
Bueno, está claro que al aficionado le gustaría, y a nosotros también, ¿no? Al final en el fútbol pueden pasar muchas cosas, como tú dices, puede ser que a las dos estemos a 8 puntos o estemos...
O a tiro de dos, ¿no?
O a tiro de dos. A tiro de dos si nosotros ganamos.
Y, ¿no? Y luego la semana que viene, perdona, Leis, hay un Valencia Atlético de Madrid.
Por eso te digo, si en verdad ahora vienen partidos muy importantes tanto para nosotros como para nuestros rivales directos, yo creo que el Cholo hizo muy bien la reflexión de decir que realmente los equipos que vamos a pelear ahí para la tercera plaza, pues somos nosotros tres, incluso el Villarreal y el Málaga, que también están haciendo una gran temporada, y bueno, es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros lo hemos dado todo en la Copa del Rey, al final no tuvimos suerte de clasificarnos, lo estamos dando todo en Liga y de momento la cosa está saliendo bien, y la Europa League igual, ¿no?
Se han llevado a Coque, que parece que, bueno, es que es un jugador, pedazo de jugador, que dirás tú que descanse un poquito más, ¿no? Que se prepare para el siguiente, ¿no?
Bueno, a mí eso ya es muchas opiniones, cada uno tendrá la suya, pero yo como tengo la idea del fútbol, pues siempre quiero...
Los mejores.
Contra quien juego, pues tener los mejores delante, ¿no? Así al final también sabes bien dónde está realmente tu límite, entonces pues ya te digo que a mí me gustan siempre que estén los mejores, si están todos bien, y si no, pues bueno, tampoco me voy a poner a llorar, ¿no? Está claro que yo no soy el que decide si tiene que viajar o no, si se encuentra bien físicamente o no, y bueno, eso ya es una cosa que a mí no puedo tomar decisiones, ¿no?
Lo de Anoeta no lo ves, ¿no?, otra vez, ¿no? No ves un partido así, o sí, o ves que nos lo pasemos pipa bien dos.
Bueno, si tiene que pasar, que pase, pero que sea...
Para otro lado.
Para el otro lado, ¿no? Está claro que sí que es verdad que al final, pues, bueno, el fútbol lo que le da la vida son los goles. El otro día, pues, desgraciadamente, yo creo que para el espectador fue un partido muy bonito, porque era un partido donde ya los dos necesitábamos la victoria, y con el empate, y al final, pues, sabía que los dos equipos no se conformaban, y aún así, pues... Iban a por todas, y bueno, si Dios quiere, espero que no, mañana nos ponemos con el marcador en contra, pues no nos quedará otra que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que el equipo está ahora volviendo a coger la solidez defensiva que tenía al principio de temporada y salir al contragolpe, así que bueno, veremos a ver cómo se plantea cada momento del partido y cómo se desenvuelve.
¿Quién es el que más te gusta del Atlético?
Pues si te digo la verdad, no tengo ningún jugador, así que... De esto ahora mismo, quizá el que está mejor de ellos es Griezmann,
¿no?
Que bueno, sí, a mí era un jugador también que me gustaba mucho, que sabía que con las cualidades que tiene, a pesar de que la gente tuviera dudas, yo sabía que el Atlético era un equipo que le iba a ir muy bien, porque también es un equipo que le gusta estar encerrado y salir rápido al contragolpe, como demostró ya el año pasado y estos últimos, así que, bueno, ya te digo que a mí no hay ninguno que así que tenga especial, como si dijéramos, no sé, no, que no lo sigo, vamos, pero sí que Griezmann es un jugador con el que me caracterizo un poco. Yo tengo menos gol que él, desgraciadamente, sí. pero me gusta.
Muy bien, Aleix, que a descansar, que gracias por atendernos, que disfrutamos mañana de un partidazo, ¿eh? Sevilla Atlético de Madrid, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Aleix Vidal. Bueno, pues nada, lo que queráis decir, Antonio, Oliva es un gran partido, ¿eh? Que mide un poco a los dos, ¿no?, en este momento de la temporada.
Yo creo que es consciente el Atlético de Madrid de que primero mañana y luego dentro de 7 días contra el Valencia del Calderón. Bueno, aunque juegan partido a partido y no miran muy allá, pero yo creo que...
Su liga, ¿no? Puede... La liga es la que ha hecho mucho hincapié él.
Claro, no se equivocaba demasiado el Cholo cuando hablaba de esto, porque ahora precisamente frente a estos, el Sevilla y el Valencia se juega un poco estar ahí arriba en esa tercera plaza tan codiciada. Yo creo que en el foro interno de los jugadores del Atlético de Madrid tienen claro que mañana es un partido muy importante y además tienen claro que es un partido muy físico. Por eso tengo que me da la impresión de que Raúl García va a ser titular. Además Raúl está fresco, lleva varios partidos que no es titular y yo creo que por ahí el Cholo parece que lo podría tener claro, aunque hoy insisto no ha dado ninguna pista. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo que bueno, después de los últimos resultados hay una parte apocalíptica de la opinión que cada vez que sucede una derrota viene un cataclismo. Yo creo que no es para tanto y que el Atlético está muy entero, pero mañana es una buena prueba para medir la temperatura de este equipo.
Bueno, desde el punto de vista del Sevilla, se lo has preguntado tú a Aleix Vidal, Corro. Mañana es una jornada importante porque el Valencia juega antes que el Sevilla por la mañana ante la Real Sociedad. Le puede meter un colchón de 8 puntos, pero también te digo una cosa, Corro. Da la impresión, hablando con la gente en el viaje de vuelta de Alemania de Mönchengladbach, que definitivamente el Sevilla ya tiene claro su camino esta temporada. Va a intentar pelearle la cuarta plaza al Valencia, pero la absoluta prioridad a partir de ahora se llama Europa League. Uh-huh. Después de lo de 16avos de final, ahora hay un cruce frente al Villarreal en 8avos de final y ahí va a poner los 5 sentidos el Sevilla. Evidentemente va a seguir compitiendo en la Liga. Si el Valencia patina, va a estar o va a intentar estar al acecho para robarle la cuarta plaza, pero aquí se da por bueno que el equipo se vuelva a clasificar para competición europea e intentar de nuevo la proeza de buscar otro título en Europa o grandes gestas en Europa y hacer un recorrido largo en la competición europea.
Muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa más, Antonio, del partido?
No,
de cómo está
darle las gracias a mi hermano Oliva, que me ha recibido hace unas horas cuando llegábamos al aeropuerto con productos típicos de aquí de Sevilla, unos Miguelitos de la Roda, unas ensaimadas. Y bueno, esos son los compañeros, ¿no? Los que reciben a la gente y, bueno, pues le asajan como se merece.
Y no se ha acabado el día, Antonio. Eso se ha acabado el día.
Bueno, un abrazo,
o sea,
Antonio.
Algo te puede llegar todavía.
Hasta adiós. Luego, Antonio. No,
venga, un abrazo.
Chao. Hasta luego. Oliva, que has estado esta noche en el Almería Deportivo, 0-0, gafas allí, ¿qué dices?
Bueno, que ha sido un partidazo, aunque pueda sonar un poco raro, porque son dos equipos de abajo, pero ha sido de fútbol muy entretenido. Lo que ocurre que el partido y estos dos equipos, si le pasa mucho de los equipos de abajo, le faltan rematadores y gente que haga goles. Y al final ha sido un partido que ha acabado en esas gafas, en ese empate a cero, pero que perfectamente ha podido acabar 2-2 o 2-3 incluso, porque posiblemente a los puntos haya sido algo mejor el Deportivo de La Coruña y que esa pelea por abajo también va a ser absolutamente apasionante y con el Almería ahora un poquito tocado. Eso de la sanción de los tres puntos, hace a todo el mundo dudar y el equipo hoy necesitaba un triunfo que no ha conseguido y está en un momento un pelín delicado.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
Hasta mañana. Escucho atentamente. Bueno, nos quedaba por escuchar un poco a Simeone, las fotos que le ha sacado Antonio Ruiz en la rueda de prensa en la tarde de hoy.
Bueno, sí, vamos a jugar contra un equipo que está muy bien, que viene trabajando ya hace 2 años... con una continuidad y un equilibrio de ser muy competitivo y sí, sin duda un partido importante por el momento de la liga. Estamos haciendo una temporada muy buena, fuimos competitivos en la Copa del Rey, ganamos la Supercopa Española, en Champions seguimos vivos y en Liga estamos compitiendo a 3 puntos del Barcelona y a un poquito más lejos del Madrid, pero con una liga todavía por delante con muchas expectativas. Yo valoro que la temporada que está haciendo este grupo hasta hoy es buena y bueno, el final obviamente determinará si es muy buena o se queda buena. Considero que la llegada de Fernando le hizo muy bien sobre todo a Griezmann y a Mancho, tipos competitivos, tipos que venían haciendo una temporada buena y bueno, desde diciembre a esta parte han crecido muchísimo en su juego. Fernando, en las oportunidades que ha tenido, siempre ha mostrado lo que tiene, las características suyas que son las que necesitamos, las puede explotar: velocidad, profundidad, gol,
personalidad, jerarquía, todo lo que tiene él. Ojalá que en el momento que lo necesitemos logre plasmar todo eso que fuimos a buscar.
Este es a las 7 y lo cuenta también el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.